¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora vamos a continuar con estas actividades de este encuentro. La mesa que vamos a escuchar en estas tres ponencias es acerca de la masculinidad y las emociones. ¿Cómo de alguna manera nosotros las vivimos, cómo las llevamos a la práctica? Y también es una invitación a una reflexión más allá de lo superficial, ¿sí? Una reflexión acerca de nuestro ser y hacer como hombres. Claro, en este mundo diverso, en donde buscamos la inclusión y crear puentes para llegar a una comprensión y una aceptación de todo lo que somos, seres humanos. Vamos a escuchar como primera ponencia al doctor Carlos Ramírez. Él es actualmente director del El Saber Instituto. Él cuenta con un doctorado en formación psicoanalítica. También tiene la maestría en terapia familiar sistémica, en sexualidad, en psicoterapia gestalt. Y bueno, es licenciado en psicología por la FES Zaragoza. Vamos a escucharle.
Que ya hicieron un encuentro, pues vamos a hacer un encuentro. ¿Les parece? Bueno, es una comunicación, yo diría, breve, que voy realizando. Bueno, el micrófono nada más para grabar, ¿verdad? Ok. Si no hablo tan fuerte, me dicen. Bien. Ah, bueno, nada más, el doctorado en la acción psicoanalítica es de psicoterapia. Si no, no tengo formación psicoanalítica. Bien. Bien, masculinidad y emociones. La reflexión sobre las masculinidades y las feminidades nos han ido brindando los elementos para cuestionar lo que se vivía como fijo, inalterable, como algo propio de la naturaleza, que por lo tanto era harto inútil detenerse a pensarlo. Las formas bipartidas en las que aprendimos a ser mujeres y varones estaban matizados por la percepción de lo que era femenino y masculino. Por lo tanto, desde la construcción que se realizaba antes o después del sexo de asignación, las personas ya tendrían una forma de ser, de estar, de interactuar, de anhelar, desear, por el simple hecho de ser mujeres y varones. Nunca se aceptó al 100% estas ideas, ya que los estudios de la antropología, la historia, la arqueología y las demás humanidades nos demostraban que el único permanente en nuestra especie es el cambio, la diversidad, de cómo podíamos vincularnos con nosotras y con el mundo. Y que esto variaba de un lugar a otro, las prácticas sexuales, las relaciones de pareja, las estructuras jerárquicas y las funciones. Lo que no era indispensable era quién las hacía. En una comunidad, el trabajo de campo se le asignaba a los varones y en otra comunidad a las mujeres. Igual que el cuidado de las hijas, de los hijos, en una comunidad era para los varones, en otra para las mujeres. Las relaciones de pareja, la estructura jerárquica, las funciones, quién cuidaba del uno del otro. El inicio de la vida sexual, en algunos era hasta que se casen, en otros era mal visto la virginidad, porque eso significaba que uno no era deseable para la otra o para el otro. En otras, la fidelidad era algo indiscutible y en otras no era tan importante. Y así, desde una perspectiva, una comunidad percibía que la otra actuaba al revés. Gracias al trabajo colectivo en cada disciplina y después entre las propias disciplinas, nos fuimos construyendo una idea más amplia del mundo y que el mundo no era así como nosotros lo habíamos aprendido, sino que había múltiples formas. El trabajo de la biología, las neurociencias, las llamadas ciencias duras, nos ayudaron a comprender muchas cosas, entre ellas que todas y todos estábamos conectados con todo y con todos y con todas. Que aunque lo ignoráramos, y por otro lado, que nuestros sentidos captaban la realidad, y éramos nosotros que la interpretábamos, confiriéndole sentido por lo que nosotros construíamos la realidad. Kenneth Jernigan planteó que la construcción social no era individual, sino que era una elaboración colectiva, social. Ya Moscovici, en los 60, lo había planteado desde una perspectiva distinta a través de la teoría de las representaciones sociales, decía que en la necesidad de explicarnos el mundo, lo hacemos como representaciones, que en tanto códigos compartidos, son sociales y que, en tanto a través de los cuales, transformamos lo no familiar en familiar. Son marcos de referencia que no solo nos permiten entender el mundo, sino que además nos permiten conducirnos en él. Un ejemplo, la palabra sexualidad. Si ustedes dicen, voy a dar un taller de sexualidad, si tomamos a John Clark Avery con su núcleo central y elementos periféricos, era, ¿qué entiende la gente por sexualidad? ¿Alguien? Los sexólogos teníamos una definición muy propia, que hasta nos hacían examen para que la digamos como en el libro y nos saquen 10, pero la gente lo hilaba a abuso sexual, a pornografía, a violación. Entonces, cuando la gente escuchaba la palabra sexualidad, le era algo incómodo, o a veces simplemente reducido al coito. Entonces, ¿cómo estos elementos interactuaban entre nosotras y nosotros? Bien, ese y cualquier otro concepto, que fue lo que da toda una línea de saberes nuevos, en donde las representaciones empiezan a buscar sobre la cultura, sobre la guerra. Recordemos a Sergei Moscovici con el psicoanálisis, su imagen y su público, que para un grupo era una ciencia burguesa el psicoanálisis, y así toda esta diversidad de voces. Y eso era lo enriquecedor, en qué mundo vivimos y cómo lo vamos a entender y cómo vamos a interactuar. El papel asignado de forma rígidamente estereotipada no ha sido funcional del todo. Sabemos que incluso se traducen diversos riesgos de salud para cada grupo. Y por el otro lado ofrecen privilegios invisibles, que son los que se busca exponer y así reelaborarlos, para que no se mantengan inalterables y se traduzcan como ganancias secundarias. El error de una sola masculinidad que define a la feminidad se sostiene en el hecho de que ni varones ni mujeres deben cruzar la línea imaginaria de lo masculino o lo femenino. La jerarquía es otra de las reglas invisibles. Si se es varón, se le dictamina, sé el mejor, aunque mientas. Porque el que transa avanza. ¿No? Soy bien listo, me estacioné en el estacionamiento de personas con discapacidad y le puse una calcomanía, aunque yo no tengo una discapacidad. Y empezamos a ver cómo transamos en lo pequeño. ¿No? Nos sentimos listos de romper las reglas. Pero si se es mujer, no aspira a alcanzar al varón, sino que cada grupo compite con el propio. Lo importante es ser importante, o mejor dicho, es lo único, ser importante. Las emociones, si se es varón, implica no expresarse como si fuera una roca, con total autonomía, no necesitar de nada, de nadie. Y si se es mujer, depender, dudar y esperar que alguien confirme la percepción. ¿Cuántas veces en las relaciones de pareja alguien ya sabe qué decisión tomar y le pregunta, ¿cómo ves? ¿Qué opinas? ¿Por qué le pregunta? Si ya sabe, porque ha sido introyectada con el tiempo que tu percepción es falsa. Pensemos la película, va la protagonista y ve al enamorado besando a otra mujer y le reclama, te vi besando a Lucía, y dice, ¿yo? No era yo. Bueno, eso en la película, pero en la vida real. Y entonces el otro, la otra, empiezan a dudar de su percepción. No, yo creo que sí me equivoqué. Se empieza a naturalizar la violencia, porque si nosotros negamos nuestra percepción, nos exponemos a la percepción del otro. Dudamos de lo que pensamos, de lo que sentimos. Buscamos una confirmación constante. Estos errores no permiten que las personas se desarrollen plenamente, que sufran y por lo tanto se frustren. Estas frustraciones hacen que se expresen de forma activa o pasiva agresiva, culminando en una amplia gama que le da forma a la violencia. naturalizando las prácticas como si fueran inherentes a la naturaleza. La expresión de emoción está matizada por las funciones que se asignan a cada rol. Los varones, cuanto en su función de proveedor, se ven amenazados por el desempleo, experimentan angustia, vergüenza, culpa y tristeza. ¿Cuántos varones fingen después de ser despedidos que van a trabajar? ¿Cuántas veces cuando se está haciendo campaña con una muchachita uno paga el restaurante? Tres semanas después la economía ya está entrando en crisis. Y entonces a recurrir a las tarjetas de crédito, a empezar a endeudarse, ¿no? A no poder hablar, ¿no? Expresiones emocionales muy fuertes y que se viven en solitario, o su expresión es a través de ponerse en riesgo innecesario, como los accidentes, o no cuidar la salud. No comemos bien y con el tiempo nos da diabetes o hipertensión, porque ni siquiera reflexionamos que podemos incluir lo femenino como una forma de autocuidado. No, pues a mí no me va a pasar nada, no descanso, puedo tomar tanto como yo quiera, me puedo drogar y no me pasa nada. Lo femenino enmarcado como emocional y lo masculino como un funcionamiento racional va fortaleciendo prácticas ambivalentes para cada grupo. Estas prácticas ofertan la desequidad encubierta, narrando de forma comediticia prácticas donde cada grupo busca apropiarse de las ventajas, pero cuando se trata de las responsabilidades, hacia ahí ya no se quiere. Y por lo tanto, regresamos a formas estereotipadas en el rol. Pensemos que una pareja o unos enamorados quieren ir al cine y van al cine. Se está hablando de que se busca la equidad. ¿Y cuántas veces en esta desequidad, ya cuando se trata de la responsabilidad de pagar las palomitas, las entradas, ya como que alguien hizo como que las ventajas del rol, como que, pues a mí me tienen que pagar, me tienen que tratar como princesa? Sí, pero entonces no que queremos una democratización en las relaciones. Pagar el restaurante, también nos gusta recibir. No solo es un gusto dar, sino también recibir. El deseo de ser mantenida y mantenida porque soy bella, ¿no? Estereotipa a la mujer, haciéndole creer que lo único importante es ser bonita, ¿no? Con unos pechos grandes, con unas nalgas grandes, y esperando que vean sus sentimientos y su inteligencia. ¿Qué varón que ve Playboy y abre la página central dice, esta mujer se le ve que le escurre la sabiduría? ¿Qué emociones tan profundas puedo vivir? Estas formas de relación van creando la descorporificación, la mente y el cuerpo se van separando, se sostienen porque no se logran interiorizar nuevas formas. No es que no querramos, no hay nuevas formas. ¿Cómo no ser macho? ¿Cuál es la opción de no ser macho? Quedando las personas encerradas en espacios emocionales compartidos, pero con formas diferentes para resolver la emoción. La incomprensión ante el mundo emocional compartido se traduce en frustración, conflicto, enfermedad, rupturas, desensibilización. La ambivalencia natural deja frustrada a las personas, porque el tema complejo de lo emocional no es posible digerirlo desde lo racional. Incluso en ocasiones, apuntando que sentir, convivir, emocionarse, no sirve de nada, porque hay parejas varones que le dicen a su pareja mujer, es que, ¿para qué siento? Eso no nos da de comer. Eso no produce dinero. Devaluando el proceso emocional que realmente nos humaniza y le da sentido a nuestra vida. ¿Cómo emocionarse frente a las personas? ¿Cómo nos emocionamos frente al otro, a la otra? ¿En verdad nos podemos mostrar libremente? ¿O todavía tenemos que recurrir a este disfraz de intelectualidad, de fortaleza, de pseudo ricos, de pseudo etcétera? ¿O en verdad podemos de corazón a corazón empezar a conversar? ¿Qué opciones tenemos? ¿Cuáles son los modelos que nos guían? Papá, estoy triste. Ay, vete para allá, hijo. Mamá, estoy triste, estoy lavando los trastes. Ah, pues así aprendí a expresar las emociones. Entonces, ¿cómo se lo expreso frente al otro, a la otra? ¿Qué modelos son los que me interioricé o introyecté? Porque si no sé la ruta, ¿cómo puedo plantear la nueva ruta hacia el presente y el futuro? Esto nos lleva a reflexionar en la educación emocional recibida, que se devela el mundo de las expresiones de las emociones familiares. ¿Cómo era la expresión de afecto? ¿Era desde el control o la anulación de la expresión? ¡Ah, ya está llorando! ¡Ah, ¿de qué te ríes? ¿Por qué te enojas? No llores. Que eso no impide que las personas sigan sintiendo y emocionándose. Al no sentir la contención, la facilitación de la emoción, solo queda desensibilizarnos, aislarnos, negar, reprimir, encriptar los afectos, hasta llegar en el presente a no saber cómo expresar lo que sentimos. Se recurre al exceso, al riesgo, a las adicciones, como vías regias para sentir por momentos, durante el llamado viaje, sentir la distancia de lo que realmente somos y la lejanía de en lo que nos hemos convertido. Entonces la gente ya está en su viaje de hongos, de peyote, de marihuana, LSD o lo que sea, y dice, se sienten las piedras, se siente la naturaleza, siempre se ha sentido, pero hemos sido reprimidos. Y como hemos sido reprimidos, tenemos que recurrir a un pasaporte artificial para poder sentirnos como realmente somos. Solo imaginemos el gusto exquisito de la conquista de la desensibilización de la persona que va a ver películas de terror y se enorgullece de no asustarse. Mira, todos brincaron y yo no me asusté. Recordemos al Rambo de los 80s, que no necesita de nadie, que él solo cura su herida, ese balazo que le dan, colocándose pólvora, un cerillo y un grito ahogado enmarca la escena. Exacto, ¿no? Y además, para finalizar, ya de postre, él mismo se cose la herida. ¿Para qué? Si uno lo puede hacer solo con su cuchillo Rambo. Incluso el jugador que sangra de una pequeña herida en el brazo de fútbol americano y que se muestra como que no siente nada. Es más importante ganar que sentir. O con una ligera sonrisa que muestra que puede tolerar y anular el dolor. Emocionarse es un acto de conquista, de libertad personal, que se vive como amenazante en algunos espacios, donde la imagen de una masculinidad estereotipada, impecable, exige formas antinaturales de expresarse. ¿Cómo facilitamos que las personas cercanas expresen su afecto? ¿En verdad estamos construyendo relaciones de afecto profundo? ¿O de, ah, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. ¿Y cómo te ha ido? Pues bien, ¿y tú? También. ¿O en verdad la gente se puede acercar a nosotras y a nosotros y, como dicen, contarnos sus netas o nosotros nuestras netas? ¿En verdad hay gente que estamos? ¿O son gente que, pues qué bien que estudian conmigo, porque si no, no darían las clases? En una total difluencia. Yo no puedo pertenecer a los grupos. ¿Por qué voy a pertenecer a los grupos? Estoy porque pues tengo que estar. Pero pertenecer a este grupo, hay tantas cosas más importantes. Ya diríamos, ¿cómo cuáles? Entonces, ¿cómo facilitamos? O a veces más fácil, si convertimos en lo contrario la pregunta, ¿cómo inhibimos la expresión de afectos en las personas cercanas? Porque hay que burlarse, ¿no? Hay que reírse, hay que hacer sentir incómodo y tonto al que siente. Hay que decirle, no, no llores, ¿por qué vas a llorar? Oh, tu novio te engañó, pero se lo pierde. Ay, pues sí, le duele, la herida narcisista está ahí. No sentirnos empobrece como personas, ya que se deja de lado la riqueza de las bellas formas, de las sencillas formas de expresión humana. Las cosas que realmente valen la pena en la vida no tienen precio, pues es la vida emocional compartida, que se cree el espacio para la libre expresión de emociones. Al mantener una masculinidad estereotipada, nos hacemos daño y hacemos daño a las personas que nos quieren. ¿Qué se gana al final? Nada, absolutamente nada. Simplemente vemos que la vida pasó y no perdona. Solo somos más viejos, pero ni siquiera más sabios. El afecto pasa a ser una mercancía de fin de semana que se compra a través de cosas innecesarias en los centros comerciales. La vuelta es hacia un convivir sin consumir, a la exposición de estar humanamente frente a la otra persona. Cuando miras a los ojos y dejas entrar al otro en ti, y tú entras en el otro y te haces uno, esa relación de amor es para siempre. Mujeres y varones ahora buscan repensar las nuevas formas de la masculinidad. Una masculinidad que invite a los varones a sentir, ya que no se trata de pedirle al varón que sienta y que exprese sus emociones, pues no es que ignore lo importante, sino el cómo es lo que se ignora. No es ir solo a un taller, sino a tomar un desafío de emprender un camino hacia una educación emocional. Y una educación emocional conjunta. Es más fácil comprarse una computadora, estudiar inglés, estudiar computación. ¿Quién va a estudiar lo humano? ¿Quién va a ir a terapia? Pues gastar dinero. Yo sé resolver solito mis problemas. Pues francamente la única forma de transformar nuestra vida es la psicoterapia. Porque aunque compremos libros, lo único que es negar el conflicto inconsciente con las racionalizaciones. Yo sé cómo la gente es celosa, todas las explicaciones de la infidelidad, del desamor, pero no me acerco ni un centímetro a la gente cercana. Si sabemos desde los 70s que nosotros construimos colectivamente la realidad, ¿qué necesitamos para construir una realidad que nos funcione? Porque la que hemos creado como humanidad nos está enfermando y por momentos nos está matando. Necesitamos colectivamente crear una donde estén incluidos los afectos. Tenemos ya buenas teorías, pero las prácticas nos están faltando. El valor, la voluntad, se van quedando en el tintero, porque esas no se pueden escribir, sino son directas, frente a la vida, junto al otro, junto a la otra, en colectividad, en una comunidad en la que se legitimen los sentires, los conflictos, la diferencia, y reconozcamos con claridad la diversidad que vivimos en un mundo donde caben otros mundos, otras maneras de sentir y de pensar y de actuar. En la psicoterapia a veces las parejas están peleando y si les decimos, práctico, dile cómo te estás sintiendo ahorita que te echó toda su argumentación lógica. Me siento triste. Me siento enojada. Sí, porque nos metemos en razones tras razones y terminamos en pelea. Si te están argumentando con toda la teoría, dile cómo te estás sintiendo. Muéstrale a la gente que amas qué tan lejos está de ti con su lógica. Porque también es una corresponsabilidad. Si voy en la moto y voy acelerando y digo, yo tengo los semáforos verdes, no tienen que cruzarse nadie, obvio, esa es la lógica. Pero se atraviesa un muchachito drogado, alcoholizado, de 16 años, y me embiste, me rompo una pierna, pero el papá, muy honrado y honesto, dice, no se preocupe, el seguro paga, me pagan 500,000 pesos por una pierna. Yo tengo razón, los adolescentes no deben manejar drogados, alcoholizados y todo, pero no tengo una pierna y tengo 500,000 pesos. Eso no me sirve de nada. ¿Qué es lo que obvié? Yo hice lo correcto, me compré, la moto está en buen funcionamiento, me compré el equipo, pero no tengo una pierna. ¿Dónde está el fallo? En que olvidé que hay una corresponsabilidad. No solo es que yo sea responsable, sino que asuma el 50% de la responsabilidad con los otros. Porque si no me la va a pasar toda la vida. ¿Cómo es posible que la gente hable por teléfono cuando maneja? ¿Cómo es posible que se maquillen mientras hablan? Yo no puedo cambiar directamente eso. Lo que sí puedo cambiar está en mis manos, es aceptar el 50% de la corresponsabilidad en la construcción del mundo con el otro o con la otra. Durante algunos años, en el trabajo con varones y mujeres para poder identificar, reconocer, legitimar el trabajo de las emociones, se muestra claro que la represión de las emociones nos afecta tanto a mujeres como varones. No es verdad que un grupo se le está pasando bien. Ninguno nos las estamos pasando bien. La alegría, el erotismo, la ternura, el enojo, el miedo, la tristeza, el estado neutro, pareciera que ser que son de nuevo ingreso para las personas. Las confusiones son compartidas. En los discursos es común que las personas sean consideradas enojonas, enojones, cuando en realidad están aterradas, aterrados. Los llantos de aparente tristeza cargados de odio, la incomprensión de la ternura, donde los únicos referentes son las formas infantiles de expresarla. El enojo con su traje de orgullo y su trasfondo de soledad, donde las personas terminan pagando compañía, varones y mujeres que terminan comprando amigas y amigos, se compran una pareja y unos hijitos para parecer normales. El miedo que envuelve a varones paralizados, con pánico controlado, que los obliga a realizar hazañas en el peor de los casos, que los llevan a exponerse en un riesgo innecesario. Personas que cargan tristezas tan profundas y antiguas que se deslizan en el territorio de la melancolía. El erotismo, al ser un espacio donde lo racional sale sobrando, pues Eros no requiere ninguna razón para actuar. Queda secuestrada por la pornografía Eros, espacio donde el varón proyecta la solución ante los temores del erotismo femenino. Pues en la fantasía porno aparece una mujer disponible, la cual libera al varón del aparente, engorroso y complicado arte de seducirla. Ahí la mujer espera con grandes pechos y enormes caderas al pene masculino, al cual adora, goza insaciablemente hasta el hartazgo, dejando al final una escena de una mujer satisfecha y un varón cumplidor. Digna escena de un Ares, dios, amante y bailarín, y una Afrodita que muestra el un amor meramente sexual. Nada más alejado de la realidad, en la cual el varón se vive entre exigido y castigado e incomprendido ante la mujer real. La ignorancia de la mujer ya no está de su lado, pues ahora la mujer ya ha estudiado, leído, asistido a talleres, seminarios, encuentros de equidad y masculinidad. Y ahora pide también gozar. ¿Cómo resolver esta educación? ¿Cómo resolver esta ecuación? Educados para no sentir, para dominar y dar placer a una mujer sumisa, cuando la mujer actual ya no busca así. Busca democratizar las prácticas eróticas, expresa su deseo, y en algunos casos convirtiendo la cama también a veces sádicamente en una dictadura, dejando un hombre temeroso y obligado a tener una erección prolongada. La vivencia erótica de mujeres y varones tiene mucho en común. Esta se desarrolla bajo vivencias emocionales compartidas y responde a necesidades básicas. No obstante, se expresa con lenguajes emocionales distintos, diferentes códigos, matices, con diferentes expresiones o significados y con diferentes prioridades y jerarquías. Esto se debe a que la forma en que vivimos la entrega, mujeres y varones, tiende a ser diferente porque partimos de dos subculturas, la femenina y la masculina, que implican valores y papeles distintos. Aunque la expresión del amor y la vivencia erótica nos ofrecen respuestas a la vida, ahora pareciera ser que se viven como un problema. Y la vivencia erótica afectiva nos ofrece respuestas a nuestra vida, aunque parece ser un problema. No queremos atrevernos a vivir la entrega, porque el temor a equivocarnos, a elegir a la persona inadecuada, es mayor. La vivencia del amor y el erotismo es elección, y a veces no queremos hacerlo porque estas elecciones pareciera ser que implica ganar o perder algo, y nos vivimos con tal inseguridad que no deseamos tomar el riesgo, y utilizamos la sexualidad como una forma de control, no solo de la otra o del otro, sino de nosotras mismas, de nosotros mismos, de nuestros sentimientos, de la sensibilidad, de la emoción, del yo. Una mirada rápida nos muestra que el sexo es utilizado precisamente para evitar el compromiso y la ansiedad que provoca Eros. Para evitar la intimidad, algunas personas se relacionan sexualmente. El sexo es el modo de relación caracterizado por la fisiología, pero Eros es el modo de relación en el que buscamos una descarga orgásmica, o no solo buscamos eso, sino que ansiamos cultivar, procrear y formar el mundo. En el Eros buscamos el aumento del estímulo. El sexo es una necesidad, pero el Eros es un deseo. Y es este agregado de deseo lo que marca la diferencia. Después de alcanzar la satisfacción sexual, tenemos ganas de irnos a dormir. Pero cuando interviene el Eros, deseamos hacer exactamente lo contrario, permanecer despiertos, para pensar al amado, recordar, saborear, mirar y descubrir nuevas fases en ese prisma. Recordemos que en lo mitológico, bueno, corto con esto, decían, ¿por qué la gente se casa? O sea, porque uno está festejando que la búsqueda terminó. ¿La búsqueda de qué? De Dios. Porque Dios ahora está en la otra, en el otro. Y juntos seréis como dioses. Bueno, vamos a tener que cortar, disculpen.